Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a este programa donde ya sabes de qué vamos a platicar, de lo increíble y de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de brujas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición todas nuestras vías de comunicación, así que prepárate para guardar este contacto porque te va a servir para participar con nosotros. Ahí te va. 55-2193-59-2655 es el miedofón. Ahí nos puedes mandar un WhatsApp de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, también Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el estado de Zulia, en Venezuela, esta leyenda ha aterrorizado por años a los lugareños y les ha puesto literalmente los pelos de punta a los sabios y conocedores del lugar. Durante siglos se ha dicho que las brujas hicieron un pacto con el demonio para hechizar a la gente y hacer el mal en la tierra. En algunas culturas las pintan como mujeres horrendas vestidas de negro que viajan en escobas y realizan conjuros en grandes calderos. Pero en este lugar que te digo, allá en Venezuela, esta historia es diferente y aterradora. Se les conoce por sus pasos suaves al caminar durante el día. Además, se dice que estas mujeres suelen evitar la playa, ya que no dejan huellas en la arena. Otra forma de describirlas es que por su extraña debilidad de levantar su brazo derecho durante el día, las puedes reconocer. Hoy te vamos a hablar del misterio de la aparición de las brujas chupasangre, temibles vampiresas.
¿Qué te parece? Existen hoy por hoy, siglo XXI, las famosas brujas. Esas que se transforman y que pueden convertirse en algún animal. Vamos a platicar de eso y muchas otras cosas.
Pero sobre todo queremos tus relatos y ya está aquí con nosotros Manuel desde Texas. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estamos?
Con gusto de saludarte, ¿ya llegaste del trabajo?
Sí, aquí estamos en la casa ya.
Ah, qué gusto, qué bueno. ¿Cómo te fue en el día?
Bien, bien, calmado.
Oye, y con ganas de contar un relato al mundo entero.
Sí, Gina, así es. Mucho gusto saludarlo, Gina y Nacho.
Saludos, amigo, bienvenido.
Ya tengo tiempo escuchándolos.
Igualmente, sí, un saludo.
Gracias.
Qué bueno.
Sí, gracias.
Oye, ¿de qué se trata esto que nos quieres contar?
Bueno, pues la verdad, no sé. No sé qué es, no sé qué fue. No sé si fue un demonio, una entidad o extraterrestre, porque la verdad no le hago chiste a lo que me pasó. Hace como un año más o menos, poquito más, poquito menos. Duré como 3 meses, de todos los días, absolutamente todos los días, a las 3 de la mañana en punto, me despertaba. Y cuando me despertaba, no me despertaba así nomás por despertarme, me despertaba sudando, con miedo.
Alterado.
Sí, sentía una presencia en mi cuarto pesada, se sentía así. O sea, yo tenía miedo cuando me despertaba porque se sentía muy, muy canijo el asunto, ¿verdad? Y no, pues, el cuarto oscuro, no se veía nada, prendía la luz y nada. Y pues duré así, despertándome todos los días a las 3 de la mañana en punto, sin falta, todos los días. Y de repente, uno de esos días, nos quedamos, estábamos viendo una película en un cuarto de mis niñas, y no me desperté a las 3 de la mañana ese día, pero cuando me desperté a las 8 de la mañana, abrí mis ojos, y en la puerta del cuarto de mis niñas, está una figura como humanoide, pero no era humano, era como casi insecto, con unos ojos oscuros. Cuando yo abrí mis ojos y dije, ay, canijo, me quedé viendo con miedo, dije, ¿y esto qué es? Y me paré de repente. Cuando me paré, me dio la vuelta así como para afuera de la sala, me paré y lo seguí, salí del cuarto y nada. La piel la tenía oscura, café, así como un cuerpo reseco. Y pues yo sí me saqué mucho de onda, dije, no, pues esto qué, ¿no? Sí. En mi sala tengo una cámara, revisé la cámara y se ve cuando salgo ahí a checar y todo y nada. Y nomás, o sea, nunca vi la figura en el video ni nada, pero yo me le quedé viendo por varios segundos y pues no sé qué fue, no sé si era un demonio, una entidad, los extraterrestres, sabe qué cosa, ¿no? Y luego salí con mi perro y le dimos la vuelta al perímetro de la casa y nada, no salió nada. Uh-huh. Yo me quedé bien sacado de onda y dije, no, pues, a ver qué sería, ¿verdad? Yo dije, a lo mejor, pues todavía estaba soñando y dije, no, pues a ver qué pasa. Ya como que me calmé y otra vez, al siguiente día, después de eso, otra vez a las 3 de la mañana, en mi cuarto, abrí los ojos y tengo un librero ahí. Arriba del librero había luces geométricas, estaban dando vueltas entre sí, como girando y dando vueltas entre sí. Y otra vez me paré de un solo y me les quedé viendo y dije, no, hombre, eso no. O sea, no le encontraba explicación. Yo me le quedé viendo por unos cuantos segundos y cuando levanté la mano a quererlas tocar, se desaparecieron. Y otra vez me saqué de onda y dije, no hombre, ¿esto qué está pasando? Digo, ¿me estoy volviendo loco o qué será, no?
Y nada más es a ti.
Sí, nada más, o sea, no sé por qué, no sé qué sería, la verdad, no. Pero agarré mi perro y otra vez a darle la vuelta a la casa y nada, absolutamente nada, chequé las cámaras y nada. Y ya me metí otra vez a la casa y me parece entonces mi niña se levantó. Y me dijo, papi, ¿me das unas galletas y leche, por favor? Y dije, sí, no hay problema. Se las fui a traer, se las vi y le puse las caricaturas. Yo me quedé dormido. Más o menos una hora después me levanto y todavía la niña estaba despierta. Le digo, mija, ¿qué estás haciendo? Despierta, ¿no? Y me dice, viendo las caricaturas, pero me dice, tengo una pregunta para ti, papá. Dice, ¿no viste las luces que estaban ahí arriba del librero? Y digo, acá dijo, pues si yo nunca le dije de las luces, o sea, no, cuando me dijo eso, dijo, entonces no estoy loco, porque ella también las vio, uh-huh, cuando yo estaba dormido. Y dije, no hombre, pues ¿sabe qué sería?
Oye, pero
entonces, ¿te notan?
¿Esto desapareció?
¿Ya? Sí, o sea, desapareció. Yo cuando levanté la mano a querer tocar, a ver si se podían poner en mis manos, desapareció, se apagó. Haz de cuenta como si fuera un láser o algo así, con figuras geométricas, que estaban dando vueltas entre sí. Y yo cuando levanté la mano, desapareció.
¿Eran de colores?
Sí, era como de color verdes y azules. Mi niña, ella me preguntó, ¿viste las luces azules? Cuando ella me dijo que ella las vio, o sea, fue para mí como, okay, no estoy loco, porque ella también las vio.
Okay. Oye, ahorita no te vamos a preguntar y queremos que nos aclares esto. ¿Cuándo es que ya no se presentó este suceso? Pero tenemos que ir a una pausa. No te vayas, por favor. Vamos a regresar contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En dos ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos platicando con Manuel. Primero, el antecedente es despertarse todos los días a las 3 de la mañana. Después, esta figura que no sabe bien a bien qué fue, las luces de colores. Manuel, después de que tú viste y que tu hijita también te comenta lo de las luces, ¿esto se terminó o lo volvieron a ver otras noches o días?
Bueno, Gina, en esa misma semana que vi ese humanoide, no sé lo que sería, extraterrestre, demonio, lo que fuera, en esa misma semana, un día me desperté otra vez a las 3 de la mañana. Estaba mi tele prendida y al lado de la tele estaba como un pasadito para como un para ir al baño, una área atrás de la tele, o sea, no se veía, estaba oscuro.
Sí.
Y otra vez me levanté con un miedo, pero la verdad que ya después de 3 meses yo ya más que miedo tenía, estaba cansado de que todos los días no podía dormir, me sentía incómodo en mi cuarto. Y cuando me desperté en lo oscuro, yo sentía que algo estaba ahí viéndome, que me estaba acosando. Y ya, no hombre, que me paro de uno y le dije hasta lo que ya no, o sea, de todo, de su mamá, de su papá, le dije, por favor, déjame en paz. Digo, si de veras vas a venir a asustarme, pues a ver, de una vez, enséñame, ¿no? Y pues hacía como quien dice, lo corrí, le dije aquí no vengas a molestarme ya, por favor. Y desde ese día, Gina, nada más.
¿Ya no se volvió a aparecer?
Nada más. Duermo a gusto, pero el susto sí me quedó.
Claro, 3 meses no fue poca cosa por el tiempo que ya estabas en un momento que sentías que este miedo te avasallaba, ¿no?
Sí, no, hombre, ya es que ya al último ya como que ya estaba cansado y dije, bueno, si va a venir a asustarme, pues de una vez, a ver, para ver a tenerle miedo a gusto, no.
Y me imagino que también preocupado por tu hija, al no saber pues qué
sí,
era.
Sí, porque, o sea, yo no, sí, o sea, y al ver que ella también las vio, digo, bueno, pues son demonios unos extraterrestres que ya nos quieren llevar o qué show, ¿no?
Bueno, pues es que sí queda la duda, pero las presencias de estos seres que se fueron en cuanto tú decretaste y además con voz firme y de autoridad les dijiste, no sé si eran una o varias, pero les dijiste que ya no estuvieran ahí y mira, bien que resultó.
Sí, así es.
Oye, pues muchas gracias. A ver, vamos a invitar a los amigos que se identifiquen con estas características que tú nos acabas de dar, porque por una parte la presencia constante de estas presencias y el miedo que tú expresas que tuviste, pues estaban ya agarrando su camino, se estaban ensanchando, y entonces de esta parte podríamos pensar que eran seres negativos. Acuérdate que ellos se engrandecen, se alimentan de nuestro miedo. Pero cuando tú cortaste de tajo y les dijiste que se fueran, pues ya no estaban. Entonces, yo en un momento dado sí pensé que podrían haber sido seres extraterrestres, pero aquí queda la duda y la mejor participación es la de nuestros amigos que nos están escuchando. Entonces, Manuel, ¿qué te parece si también escuchamos las opiniones, incluso también de Daniel Romo, que él está enfocado a la ufología, y vamos a seguir escuchando?
Sí, muchas gracias.
Gracias, amigo.
Gracias, igualmente. Saludos.
Ok, nos vemos.
Hasta luego, que tengas buena noche. Ese tipo de experiencias que nos dejan una especie de cicatriz en nuestro recuerdo. ¿Por qué? Aquella vez vimos esas luces de color azul. Pensé que me lo imaginaba, pero hasta mi hija me comentó: oye, papá, ¿también viste las luces? ¿De qué se trata?
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Luis, otra vez saludándolos desde Ciudad Juárez. La voz que escuchas cuando mando el mensaje de voz, Nacho, no te espantes, es el talkback de mi celular, pues yo soy una persona invidente y dependo del talkback para poder manipular mi celular.
Muy bien, entendido, mi amigo, entendido.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos. Reportándome Luis desde Ciudad Juárez, un fuerte abrazo y un saludo para todos. Excelente su programa, nunca me lo pierdo. Luego me grabo y estudio unos buenos relatos para participar con ustedes, pues okay. En estos casi 30 años de escucharlos nunca me he atrevido a participar en La Mano Peluda, pero
okay, amigo,
no lo duden que voy a buscar algo muy bueno y voy a hacer lo posible por no ponerme tan nervioso cuando me marquen. Saludos, los aprecio mucho, Luis desde Ciudad Juárez.
Señor.
Claro que sí, Luis, estamos entre amigos, así es que no tienes que preocuparte, porque sabes que además nosotros siempre hemos promovido que cada uno de ustedes que participe merece todo nuestro respeto y atención de todos los que estamos aquí reunidos. Entonces te esperamos muy muy pronto. Hablando de estas brujas, de esta leyenda venezolana, proviene de un pueblo de la costa oriental en donde se cree que existen muchas brujas y llamadas así chupasangres o también mujeres vampiresas. Muchas son las historias que se cuentan sobre estas brujas que habitan en el mundo, pero ahí en Venezuela estas malévolas criaturas son el símbolo del mal que habita en su tierra. Y ahora Vamos a seguir escuchando relatos y poco a poco vamos a ir conociendo más del tema. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Regina. Soy Miguel del Pacismo, que te está marcando.
Miguel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, amigo, bien, muchas gracias.
Con gusto saludarte.
Pues los felicito porque siguen en el programa, Gina, Nacho.
Sí, amigo.
Pues si hay chance, quiero contar un relato.
Claro que hay chance. ¿De qué se trata?
Ay, caray. Bueno, pues empezamos el relato pues andándonos por ahí, aquí y allá, ¿verdad? Pues en los ranchos, en los campos de trabajo. A veces hay gente que viene de otras partes, de ranchos, de pueblos. Pero esta, pues no me la contaron a mí, pero como estaba en el mismo cuarto donde habíamos puros solos en ese tiempo por cuestiones de trabajo.
Uh-huh.
Había un muchacho que era de Michoacán.
Sí.
Él contó una historia que sucedió, no recuerdo si dijo nombre de pueblo o de rancho, ¿no? Porque pues unos son ranchos y otros son pueblos.
Claro.
Y cuenta así, dice que pues los campesinos, no, en aquel tiempo, no sé, ahorita sembraban las tierras de temporal con yuntas y así, ¿no? Han de saber ustedes pues por allá en los años de 1900 y feria, ¿no?
Sí, amigo.
Y que salió el campesino, el padre de familia de la casa, en la mañana a buscar la yunta que andaba en el cerro, en el agostadero, ¿no? Los animales de trabajo, como caballos y bueyes, yuntas, pues.
Sí.
Los echaban en la noche, había en partes de este agostadero, pues, para que los animales comieran, ¿verdad? Y que salió el campesino en la mañana pues de la casa, almorzó en la casa y le dijo a la mujer allí pues que le echara unos tacos, ¿verdad? Pues en aquel tiempo relató al muchacho que en una servilleta la esposa le echó unos tacos allí pues porque iba a ir por la yunta y la iba a uncir y se iba a ir a trabajar a la tierra, pues, ¿verdad?
Sí.
Y salió el hombre y por allí, pues en una parte de ahí del cerro, por allí vio que había una puerta abierta, estaba una puerta, ¿no?
Uh-huh.
Y que el hombre se metió, se vio la puerta y pues le llamó la atención y se metió y... No, pues entró y adentro era un mercado de un bullicio de lo que es un mercado, pues, ¿verdad? Ustedes saben lo que uh-huh. es un mercado, ¿no?
Sí.
Y había un mercado, pues... que tenía fruterías y bueno, de todo lo que se vende en un mercado, pues.
Okay.
Y que lo que él duró allí fue en darle una vuelta al mercado y allí un ratito, pero afuera pasaron tres años que no llegó el hombre, se perdió 3 años y, sí. Y pues en su casa pues no llegó y durante 3 años la familia volvieron a trabajar las tierras y pues ya no, pues él desapareció, ellos no supieron la familia qué pasó con él, ¿verdad? Qué fue del padre de la familia de la casa, pues.
Sí.
Entonces porque lo que estoy relatando contó el muchacho que esto también lo narró el mismo padre de familia cuando salió, ¿verdad?
Sí.
Él anduvo ahí un rato allí, pues un bullicio allí, lo que es el mercado y todo eso, un bullicio y pues que agarró una manzana y ya después de un rato se salió, pero afuera habían pasado 3 años y que llegó a la casa, pues con la servilleta y los tacos que llevaba y la ropa que traía cuando salió, hacía 3 años.
Sí.
Y que llegó preguntando me da risa porque pues me dice, me entretuve por ahí y ya les platicó, él les narró lo que había sucedido, ¿verdad? Lo que encontró y por qué se anduvo un rato, dice, ya después que me anduvo un ratito allí, dice, me salí y ya me voy para la casa, ya no voy a buscar la yunta, ya la trajeron, que yo preguntando, ya la trajeron, pues la familia casi se ¿cómo se sentiría la familia de sorpresa, no?
Sí.
que dijo, le dicen la esposa, ¿cuál yunta? Dice, ¿cómo que en 3 años? Que ¿cuáles 3 años? Dijo, pues si me acabo de ir. Digo, ¿cómo que te acabas de ir si pasaron 3 años? No, mira, aquí traigo la servilleta con los tacos que me llevé. Digo, aquí te mira los guaraches, la misma ropa, tengo igual. Si yo allí les narró, pues, para terminar sí, más pronto la narración, lo que le sucedió y todo. Digo, andé un ratito allí, le dimos vueltas al mercado allí, mira, aquí traigo una manzana, dice, que compré, o no sé, no me acuerdo si la compró o la agarró, pero él llegó a la casa con una manzana fresca, sí, pues. Y pues eso le sucedió, cuenta según la historia, como relató el muchacho ese de Michoacán. el señor estuvo un ratito allí, ¿me entiendes? Le dio unas vueltas al mercado y miró todo el bullicio allí, y luego ya me voy, y pues salió por la misma puerta, pero afuera habían pasado 3 años. Y imaginas cómo se sentiría la familia, no sé, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi relato. Que
oye, no, Miguel, la familia y él mismo. A ver, permíteme, tenemos que ir a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A mi vida, lo único que le hace falta son unos millones de dólares y listo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y la experiencia que nos comentó y está platicando Miguel, yo creo que fue también una impresión muy fuerte, tanto para la familia como para él, porque simplemente dijo, fue algún tiempo, media hora, una hora, no sé, y aquí estoy de regreso, ¿cómo que pasaron 3 años? Es una situación muy fuerte, y este tipo de fenómeno se le conoce como pérdida del tiempo o missing time. Muy fuerte, ¿verdad?
Por eso te digo, allí termina la historia, ¿no? Pues ya él ya se presentó allí con la familia, pues ya, pues seguramente alguna discusión, alguna incredulidad o pues algo, ¿no? Que pudo haber sido, y él, no, pues me acabo de ir, y pues llegó con la misma ropa, como había salido, y comprobaba porque llevaba la servilleta con los tacos todavía, pues.
Vaya. Algo muy fuerte, ¿eh? Y muy difícil de creer.
Fíjate lo que...
Para la familia, ¿no?
Lo que dice Leo, dice, he escuchado esos casos, pero de personas que se meten en una cueva y salen después de algunos años, pero para ellos fueron simplemente unas horas. Algo parecido, ¿no? Entraron como en otra dimensión, una puerta dimensional, que puede ser cierto en el campo, en un cerro, o en este caso, en un pueblo donde entraron a algo que era muy parecido a un mercado, ¿verdad, mi querido Miguel?
Sí. Ese fue mi relato, esa historia la contó, ya te digo, ese muchacho de Michoacán, pues que eso había sucedido allá en esa parte de allá, en un rancho, en un pueblo por allá. Y pues ya lo demás, pues no nos imaginamos qué pasó con la familia y él, ¿verdad? Pues él se presentó, no, pues si me acabo de ir en la mañana, pero como ya se me hizo tarde, pues me regresé, ya no fui a buscar la yunta. Ya habían, ¿cómo diré? Sembrado las tierras 3 años, pues.
Sí.
La familia y eso pasó, pues. Ese es mi relato, Gina, Nacho.
Muy bien. Sí, ya lo habían dado por desaparecido. una experiencia muy interesante y que sí, aquí hemos escuchado algunas parecidas. Nosotros te agradecemos muchísimo, Miguel. Saludos hasta Hermosillo.
Aquí también, Gina, Nacho, aquí se escucha mucho, aquí los escuchamos mucho, porque, mira, yo soy guardia de seguridad, pues trabajo de noche. ¿Te imaginas escuchar programas todavía al rato? Me viendo el programa de La Mano Peluda. Y así lo sigo con el estilo de vida.
Ay, pues es que tú tienes un trabajo que de repente en la madrugada también puedes vivir experiencias espantosas.
No, sí, ya las he vivido, ya he tenido experiencias en el trabajo. Ay, mira, después, no sé si pueda con... No, esta no es, esta es algo que a mí por casualidad me tocó darme cuenta por un libro, ¿no? Pero no sé si pueda contar, es corto un relato que...
Pues claro que sí, Miguel, ya estamos aquí, hay que aprovechar.
No. Pues una vez andando por ahí también en el trabajo, en alguna parte me tocó la casualidad de que yo me encontré una revista, ¿verdad? Una revista por ahí completa. Y en esa revista se trataba de una historia, pero esto sucedió en Argentina. Narraba la historia así al comienzo, que por allá, no sé, sería 1300 o... Hablaba, ¿se acuerdan? Han de saber ustedes que hace muchos, en otros siglos, había expediciones que venían de otros países, como ingleses, holandeses, que atravesaban el continente, ¿no? De ¿sí? hecho, los holandeses se sabe que fueron los que dejaron la ciencia esa del papalote para sacar agua, ¿verdad? En los cerros, en los montes, donde no hay corriente ni nada de eso. Han de saber que existen unos papalotes que sacan agua y son de aire, pues.
Sí.
Caray, eso no lo conozco, mi amigo.
Ah, qué caray, pues. Por aquí hay muchos, aquí sí hay muchos, aquí en pueblos, en ranchos de la sierra que están alejados de las corrientes y todo eso. Bueno, de corrientes me refiero a energía eléctrica, pues.
Sí.
Pues son como molino de viento, ¿no?
Sí, de viento, o sea, pues decía así que algunos exploradores en Argentina, pero en aquellos tiempos dejaron una, después de ir, se regresaron y dejaron una, ¿cómo se les llama? Una jauría de perros, algunos perros. Y narraba que se fueron reproduciendo y como no se hicieron salvajes, pues se hicieron salvajes, y esos perros se fueron reproduciendo tanto que caían, le decía así, a las granjas y arrasaban con todo, con gente y animales y todo en las granjas, ¿verdad? Granjitas así que había, pues, donde había, digamos, borregas, serían vacas y así animales, ¿verdad?
Sí.
Y arrasaban con todo y llegaron a ser tan feroces y tanta la cantidad que hablaba de 60,000 perros.
Ah, caray.
Bueno, ya con el tiempo, ¿verdad? La historia narraba pues que pasó un tiempo y los perros pues así atacaban y se reprodujeron tanto que llegó a ser a una cantidad de 60,000 perros. Entonces, en Argentina, cuando al ver pues que se dieron cuenta de eso, el gobierno de Argentina en aquel tiempo, me imagino que hablaban de caballerías, tropas de caballería, ¿verdad? Sí. Armas de un tiro, no sé, escopetas, pues en aquel tiempo pues no había las armas que hay ahorita, ¿verdad? De como esos que tiran un chorro de balas, esos cuernos de chivo y todas esas armas modernas, pues. Y que salieron a... Hubo una batalla campal. Una batalla campal. O sea que las tropas se alinearon como en combate, pues. En combate y las tropas argentinas del gobierno tuvieron una batalla. Así decía la historia. Una batalla campal. O sea, en el campo. Uh-huh. Los perros se pelearon porque por eran salvajes, pues, y de esa manera subsistían, sobrevivían los perros, pues. Y así fue la terminación del, o la, el exterminio de eso que estaba sucediendo, ¿no? Tuvo que el gobierno mandar tropas, no, yo creo que pues también serían miles de soldados, ha de haber sido, ¿verdad?
Sí.
Y la historia termina en eso, que terminaron esa historia en que el gobierno tuvo una batalla campal, a campo abierto, le dice, pues, y termina con la narración que dice que de esa manera acabaron con ese peligro, ese, no sé cómo llamarlo, no, pero, o sea, de esa manera allí terminaron. Pero ya hablaba, dice la historia, que ya eran 60,000 perros, fue lo que había en total.
Y muchísimos.
Y ya tengo, esa la, yo la cuento, pero me tocó por allá que andando así me encontré esa revista y pues yo la leí y esa es la narración que tenía la revista de eso, fíjate. Sucedió en Argentina.
Ah, Argentina, también está aquí presente la mano peluda. Nosotros te agradecemos muchísimo, Miguel.
No, pues muchas gracias por atenderme y por darme la oportunidad. Y saludo a ti, a Nacho, Gina y a todos los pelomaníacos que escuchan la mano peluda. Aquí en Hermosillo es muy escuchada, porque hay mucha gente que trabaja de noche, pues.
Oh, qué gusto. Claro, saludos para todos los amigos que nos están escuchando en Hermosillo. Exacto. Oye, ¿nos escuchan en qué frecuencia?
Pues yo no sé, aquí hay una estación de radio que es Radio Fórmula Hermosillo.
Ah, sí, ok.
Es correcto.
Bueno, pues nosotros te mandamos un saludo, gracias por haber participado.
Y ahí luego en otra oportunidad, a ver si me acuerdo de otra historia y pues ahí les vuelvo a si me dan la oportunidad.
Claro.
Volvemos a platicar, Gina.
Sí, y, ¿cómo pues, no?
Pues felicidades y pues muchas gracias a ti y a Nacho, ¿no?
Siempre gracias, mi amigo.
Y cuando el programa siempre miente Hermosillo, Gina, porque pues aquí siempre para decirte que es exacto desde que estaba Juan Ramón y luego Rubén.
Paz, descanse, sí.
Claro. Oye, pues sí, ya tenemos tanto tiempo, 28 años y vamos por más.
28 años, fíjate, y cuando no hablo yo, de todos modos, escucho el programa y escucho todos los relatos que otros cuentan, ¿verdad?
Uh-huh. Qué bien, entonces te vamos a poner una estrellita de persona bien portada con nuestros relatos. Te mandamos un saludo, que estés muy bien, Manuel.
Muchas gracias,
Miguel.
Pásenla bien.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Fíjate que eso de los perros se dio muchísimo acá en el parque de Chapultepec, un tiempo, no sé si todavía, era peligrosísimo. Se juntó una jauría de perros que obviamente vivían en la calle, en el campo. Entonces de repente iban los corredores y los atacaban porque obvio estaban hambrientos. No, fue algo muy, muy peligroso. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos este tema de las brujas, que en todo el mundo, no solamente en México o en Venezuela, como es el caso del que hoy estamos platicando, sino que ha habido relatos que pues nos pueden erizar la piel, ¿eh? Se dice que durante el día son mujeres como cualquiera, que no hay nada extraño, que incluso podrían ser más atractivas para la gente, pero al llegar la noche se convierten, por ejemplo, en grandes pájaros negros con un aspecto terrorífico. Se cuenta que mientras los pueblerinos en esta región que te digo, allá en la costa oriental de Venezuela, ellos duermen y las brujas caen, descienden sobre el tejado de las casas y buscan a sus víctimas para alimentarse de ese líquido vital. Vamos a continuar con el tema y tenemos a Yair, que está aquí desde Texas. Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo y ustedes.
También aquí escuchando relatos muy interesantes.
Bueno, ¿se acuerdan que hace algunos días les comenté que tenías un problema en el trabajo? No sé si recuerden que había un italiano que era el que tenía el trabajo en la constructora con la que tenemos y que ¿sí? le pidieron almas ahí, sí, que no quiso. Okay, bueno, nos hablaron esta semana, nos presentamos el día de ayer, porque ayer era festivo, nomás algunas personas nos presentamos para ir acomodando todas las cosas para comenzar otra vez el trabajo. No sé si recuerdan que yo les dije que había algunos güeros o algunos anglosajones que se estaban riendo de él, que no le creían las cosas que estaba pasando. Hoy comenzamos la nueva construcción, empezamos a acomodar las cosas y todo. Dos de las personas que se rieron se accidentaron.
No me digas.
Se accidentaron. Se les cayó una grúa con unas cosas ahí, a uno le apachurró una pierna al otro y se volvió a parar todo. Todo se volvió a parar y parece ser que ahora ya las personas que estaban incrédulas empezaron a ponerse nerviosas, ¿me entiendes? hasta yo dije, ay Dios mío, qué es lo que ahora sí ya, o sea, uno no sabe nada, pero por conforme a ustedes que escucha y ve y lo que escucha uno y oyendo de las personas que estaban riendo y que él dijo lo que había pasado y todo eso y ahora los accidentes que están pasando, sí. ya se está uno ¿cómo se dice?
Sugestionando,
sí, varios de ahí, no nomás soy yo, ya son varios.
Oye, porque cuando pasa ese accidente, sí lo ligan con lo que había ocurrido con este arquitecto.
Sí, el muchacho volvió, se fue para Italia, ya está, y todavía supuestamente uno de los amigos, que es muy amigo de él, uno de los que se accidentó, porque él sí, pues supuestamente sí le creía o algo así, le comentó, habló por teléfono con él, y él les dijo que no se metieran con cosas así, que supuestamente que la abuelita de él le había dicho que si era posible que se retirara, que se saliera.
Fíjate, aquellas personas incrédulas ahora con el accidente, y yo creo que se siente un ambiente tenso.
Feo, se siente muy feo, ya nadie quiere trabajar, nadie quiere, es más, yo hasta nosotros mismos yo ya pedí mi cambio, hay otro trabajo que está un poquito más lejos, pues yo aquí vivo en Texas, pero hay otro trabajo que está en Nebraska y nos queremos ir mejor para allá, o sea que no queremos ni estar aquí. No sé qué es lo que está pasando, pero se puso un poco tenue en el aspecto de esto y todo fue como tirándolo a broma, tirándolo a juego y ya cuando menos pensaron, no han avanzado en el trabajo, están pasando muchos accidentes, demasiado y o sea, momentáneamente ahorita es demasiado el gasto lo que está pagando la compañía y no avanza.
No, pues es que sí más vale salirse de ese entorno.
Sí, hay una atmósfera muy contaminada, sí. De plano.
Ojalá que sí te den tu cambio.
No, eso es lo que yo espero, me siento, no, de veras, y ahorita lo quise comentar porque pues como quiera, ahorita tenemos el tiempo libre, hoy se los estoy escuchando en vivo y me siento pero a gusto, porque todo el tiempo estoy en los podcasts y a veces quiere uno comentar y oye las pláticas de los demás y ay, esto yo quiero comentar, y ahorita lo estoy comentando, lo estoy oyendo en vivo y dije, no, hoy es mi tiempo, yo quiero comentarles y que vean que sí es cierto, las cosas cuando pasan, pasan y cuando dice uno no se las cree, y yo no, bueno, unas personas de que sí creo las cosas, pero no creía, así que dijera, ah, me va a pasar a mí, como dijo el arquitecto, porque yo, y ahorita que nos está pasando a todos, ahí estamos parados, ya todo en mayo, ya estoy pidiendo hasta mi cambio, y todos, no nomás yo, son varios, y están las cosas, pero feas.
No, pues sí, es que no por no creer, como le sucedió a estos chicos, no te va a suceder.
No, y nosotros los vimos, yo no sé, me pongo a pensar, ellos estaban riendo y yo escuché la plática riendo, que ellos estaban riendo y que, ay, sí, dijo fábulas de los demás, cómo van a creer esas cosas y quién sabe qué, ¿ve? Ahorita lo que está pasando, dos de ellos están hospitalizados y el otro, no sé qué estará pensando, porque eran tres personas las que dijeron eso.
Yo creo que cuando supieron de este accidente de los dos chicos, hasta se les erizó la piel, ¿no? Un escalofrío les recorrió el cuerpo.
Sí, cuando los avisaron, sí.
Sí. Qué bueno que te reportas para dar el seguimiento a lo que nos habías platicado y que este arquitecto dice, más vale, aquí
corrió. Él está en Italia ahorita, él se fue. Él dijo que quería tener un descanso con su familia, que él no quería nada, él se fue ahorita hasta allá. Y yo lo digo porque... un amigo de él, que es muy amigo de la constructora donde estamos trabajando, tiene contacto con él y él dice que, y cuando se dio cuenta, porque él le habló que las personas habían tenido ese accidente, y él mismo dijo, no, les dije, por favor, dijo, si tienen conciencia, retírense, eso es lo que les estoy diciendo, dijo, háganlo, dijo, mi abuela sabe poco, dijo, pero lo que me dijo es que te aleje.
Oye, amigo, recuérdame, por favor, ¿cómo fue que recibió el mensaje? El arquitecto.
Supuestamente dice que, lo que yo oí la plática que estaba oyendo con ese día, que supuestamente dijo que había una persona, una persona de la índole de, como de los indios nativos de Estados Unidos, que se le había acercado y que le había dicho que no iba a poder hacer nada o que no se podía hacer nada y que él quería que le diera siete almas, que le quería siete personas, algo así, que se había asustado mucho y que eso fue la excusa, que esos se estaban riendo, que eso fue la excusa que él puso para renunciar.
Pues es una situación bastante tétrica, vamos a estar al tanto y nos informa si te dieron el cambio y qué es lo que sigue pasando en esta zona.
Pues yo ya me voy, ya no quiero saber nada. Una cosa es que sea uno un peleomaniaco y que le gustan las historias, y otra cosa es que esté en medio de ellas, entonces que me gustan estas cosas.
Dicen
vivirlas,
que...
no, me gusta escucharlas, no vivirlas.
Oye, a una sabiduría en las redes de las que ponemos después de venir de corte, dice, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ya, y cuando lo ves de cerca, dices, no, aquí yo no estoy.
Con las energías no se juega. Muchos piensan que es una cosa que no existe y cuando ya están las energías, es una cosa muy dura. Nadie sabe, uno piensa que es una mentira, pero ya cuando estás jugando con energías es diferente. Ya piensas a ver que te afecta a ti, te afecta a todo lo demás, tu entorno, lo que está a tu alrededor, y es cuando empiezas a ver que sí es cierto.
Okay, pues nosotros te mandamos un gran saludo, bendiciones para ti y ese cambio que llegue pronto.
Así es.
Igualmente para todos y que se la pasen una buena noche, y aquí estoy al contacto y por primera vez otra vez en vivo. Me dan chanta.
Cuídense, okay, amigo.
Una buena noche a todos. Nacho.
Hasta luego.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Saludos.
Saludos, mi amigo. Pues sí, debe ser bastante estresante, ¿no? Ver que están ocurriendo cosas, ya les habían advertido. Bueno, de hecho, ahorita lo comentó, ¿no? Todavía nos recordó un poquito este caso, que sí fue muy, muy particular. Un arquitecto está comisionado a hacer una obra y de repente escuchó un mensaje. Alguien le dijo que, pues realmente, si quería concluir esa obra, tenía que ofrecer en sacrificio siete vidas. O siete almas. Y entonces ahí fue donde dijo, no, ¿sabes qué? Yo a eso no le entro. Y estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? No estamos refiriéndonos en este caso particular a cosas que se dice y se comenta aquí en México. Pueden darse esas historias increíbles. Pero ¿por qué le dio miedo al arquitecto? ¿Será que era muy supersticioso?
No, porque me acuerdo que él no creía, Nacho, pero dijo, bueno, yo no creo, pero eso no significa que yo me vaya a involucrar al entregar a 7 almas, 7 personas. Y yo creo que fue una decisión muy sabia de él no comprometerse.
Exactamente. Bueno, pues ahí está ya el punto. Y para que vean que ese asunto de los emparedados no solamente es algo cultural regional de acá de nuestro México querido, que hay tantas leyendas y tantos mitos, que si los estadios, que si los grandes puentes vehiculares, que si las grandes obras, que el edificio. Bueno, hay tantos mitos, tantas leyendas que se habla de ello. Y miren, aquí hay una prueba de que también en otros países, en otros lugares, sucede.
Algo que está ocurriendo y que pues sí me imagino que por eso Yair está un poco, incluso hasta estresado, Nacho, con la intención de que sí le den este cambio y ojalá que así sea.
¿Tú cómo te sentirías? A ver, te pregunto inquieta, a ti, mi querida amiga.
Inquieta, ¿verdad?
Sí, ¿trabajarías tranquilo sabiendo no. que pues puede ocurrir algún accidente y que ya estabas pues avisado? Sobre advertencia no hay engaño, dice por ahí. ¿Tú trabajarías tranquilo, entrarías sin preocupación o todo lo contrario? Y para colmo, Gina, empiezan a tener accidentes algunos trabajadores. Entonces dices, no, esta amenaza pues como que va en serio. Wow. Vamos a continuar, vamos a la pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones que nos escuchan una hora solamente en la República Mexicana y al regresar de la pausa, continuamos con el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola Gina y Nacho. Muy buenas noches. Habla su amiga Claudia Maldonado. El pasado 20 de junio murió mi mamá y el día de ayer soñé que se moría, pero al final despertaba. No sé qué opinión les merece este sueño o al maestro Soham. En el sueño veía muy bien a mi mamá. Gracias.
Aquí también debemos entender que es muy reciente el fallecimiento. Obviamente la pérdida de tu mamita fue un golpe muy duro y tú la sigues extrañando, la sigues queriendo, pero habla solamente de un sueño, o sea, no es algo constante. ¿Cómo la viste? ¿Contenta? ¿Le sentiste el sueño muy real? Danos más características y, por supuesto, así como mencionaste, también se lo vamos a preguntar al maestro Soham, que, por cierto, en una situación normal, hoy estaría con nosotros.
Ajá.
Pero
nos están avisando.
Sí, nos están avisando que hasta mañana.
Hasta mañana, mi maestro. Esperemos que todo esté bien. Así que ustedes pueden seguir mandando sus preguntas. De cualquier modo, nosotros se las vamos a hacer llegar. La pueden mandar por aquí en el chat y de una vez la vamos anotando. Y si no, pues mañana mismo se pueden ir incluyendo las preguntas o las dudas que tengan. Ya tenemos varias que ustedes elaboraron para el maestro Soham, así que no se pierden, ya están aquí anotadas, ya están aquí guardadas, y mañana cuando esté con nosotros, con mucho gusto se las hacemos llegar. ¿Qué les parece?
Sí, ya están aquí formados con su pregunta, ese mismo orden le vamos a dar continuidad.
Claro. Sí, sí, digo, a veces nos pasa, ¿verdad? Que de repente se atraviesan cosas inesperadas y, por supuesto, pues con el maestro Soham no tenemos ningún problema ni ningún inconveniente. Sí sabemos que hay un compromiso y él lo sabe más que todos, pero pues también de repente surgen cosas inesperadas. Así que, mi querido maestro, aquí lo esperamos mañana, si es posible, ¿verdad? A ver, tenemos más audio.
Lecturas diarias de unánimes.
¿Qué es o qué?
No lo supe.
¿Eso qué fue? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Ok. ¿Qué ocurrió? Andy Torres dice, acá en Long Beach, un amigo me contó que una persona se convirtió en una serpiente. Órale, ¿era como un nahual? ¿O qué, Andy Torres? Saludos hasta Long Beach, California. Ok, amigo. Evel León. Buenas noches, Gina y Nacho. Un saludo para mi amiga Liliana, que cumple años en Purísima del Rincón. Saludos, Evel. Y para Lili, con mucho gusto. También le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades.
Sí, gracias a todos los que se reportan y que también... La pregunta, sí. Ah, ok, muy interesante. Ahorita la vamos a anotar y ya mañana le damos continuidad, ¿eh? Ya comentamos ahorita exactamente que el maestro Soham no va a estar ahorita.
Sí, no sé.
Pero mañana va a estar aquí presentísimo.
Eso es, sí, claro que sí. Así que no se lo vayan a perder porque, pues ya también decimos sobre aviso, no hay engaño. Muchísimas gracias al maestro que nos avisa, nos hace favor de comunicarlo y pues nosotros lo hacemos extensivo para ustedes. Sabemos que es una de las secciones favoritas de muchos y que la están esperando semana con semana.
Hola chicos, buenas noches. Les pido por favor incluyan a mi primo en sus oraciones. Lo tuvieron que intubar y está grave. Él se llama, aquí lo vamos a anotar, Jesús Serrano Rentería.
Así es. Oye, pues vamos a
Jesús anotar, Serrano, ¿no? Rentería, vamos a incluirlo en las oraciones de con nuestro grupo gusto de escuderos. Y si tú también te quieres incluir, por supuesto que te esperamos.
Claro que sí. Bueno, mientras aprovechamos para saludar a Huguito Mix. Hola, saludos desde Carolina del Norte. Ya llegamos, dice Huguito. Bienvenido, brother, muy amable. Qué bueno que nos acompañas a este tu programa. Doctor Juan Eduardo Benedek. Benedek. Estoy convencido de que a veces entramos en portales de horas en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Cuando viajamos en carretera también es frecuente que haya esos saltos en el tiempo. Wow, mi estimado doctor Juan Eduardo, ¿no te gustaría platicar con nosotros al respecto? Es uno de los temas que llaman mucho la atención. Ojalá te animes, mándanos un WhatsApp y lo conversamos con mucho gusto. Y aquí para que también nuestros amigos puedan dar su opinión. Y el programa se enriquece siempre que dan un punto de vista.
De repente nos dicen, no, es que tengo que animarme porque me da mucha pena. Después de la primera llamada se dan cuenta que estamos entre amigos y que no hay ningún problema. Y ya después es cuando quieren contar más relatos.
Y lo más importante, Gina.
La más difícil es la primera vez.
Y un peludo maníaco nunca tiene pena. Apréndanse esa. Un peludo maníaco nunca tiene pena. Y espero que sea tu caso. O sea que todavía no eres 100% peludo maníaco si te da penita, ¿eh? ¿En qué porcentaje vas? A ver, indícanos, por favor. Ramón Cabrales dice, hola Nacho y Gina, buenas noches. Yo dejé lo que estaba haciendo para oír la mano peluda, como siempre. Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Ok, mi estimado Ramón Cabrales, te mandamos un abrazo. Y qué bueno que nos acompañas esta noche. Y haces bien en dejar todo. ¿Por qué hacerlo tan apresurado si lo puedes hacer con calma? No, mi amigo, haces muy bien. Ojalá que todos te copien.
Y hablando de este tema de las brujas chupasangre, o también conocidas como las mujeres vampiresas, bueno, esto es un tema que, más allá de una leyenda, se cree. En Venezuela así se les conoce y se retoma, por ejemplo, que en la época de la colonia solían quemar en la hoguera a este tipo de mujeres, ¿no? Sin embargo, con el tiempo algunos monjes recurrían a la práctica de exorcizar a estas brujas con agua bendita para que hicieran una vida normal, lejos de esos espíritus malignos que las poseían. También se dice que para deshacerse de esas temibles brujas se debía frotar ajo en el cuerpo de las posibles víctimas, para que de esa manera ellas no atacaran. Según la leyenda, estas brujas vampiras muerden a sus víctimas para tomar todo ese líquido vital posible. Uh-huh. Por lo general prefieren a pequeños, ya que se cuenta que tienen la sangre más dulce. Y al día siguiente del ataque, las víctimas amanecen con una característica, con una marca, o puede ser como un moretón en el brazo, pero sobre todo en la yugular. De ahí que se les conozca como mujeres vampiresas.
Bueno, pues sí, muy acertado el nombre, ¿no? Sí, sí queda, digamos. Dice por aquí nuestro amigo Teo Leo, un relato parecido me platicaron que cuando estaba en construcción el reclusorio sur por San Mateo Jalapa, muchos accidentes ocurrieron a los trabajadores desde su construcción. Y también nos comenta Teo que tiene muchos relatos que platicarnos, como 6, dice. Pues mi querido Teo, hoy es la noche en que vamos a escuchar tu voz para que nos platiques una historia.
Dice, tú no nos dices. Tengo 6.
Si te podemos marcar, mi querido amigo, mándanos un WhatsApp, por favor.
Nada más es cuestión de que nos digan la terminación y nos comunicamos para que se escuche mucho mejor. Esa es la opción que tenemos. Y ahora vámonos con más relatos.
¿A quién tenemos en la línea?
A Giovanni Hernández.
Mi querido Giovanni, ¿cómo has estado, amigo?
Bien, bien.
Perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la Ciudad de México.
Excelente, amigo. Oye, pues, ¿nos vas a platicar algo?
Sí, es que esto es lo que les voy a platicar, pero me pasó este fin de semana.
Ah, caray, está fresquecito. A ver.
Sí, está fresquecito, sí.
¿De qué se trata, amigo?
Bueno, mira, es que este fin de semana,
ajá,
fuimos al pueblo de mi mamá. O sea, bueno, fui con mamá y fuimos a su pueblo. Ajá. Porque nos invitaron a una fiesta de uno de mis primos de allá de mamás de allá de Guanajuato. Fuimos a una fiesta allá. Sí. Ya fuimos a la fiesta y todo eso, y uno de los mismos primos de allá que tengo,
sí,
me dice, vente, pues vente, y él me dijo, vente, vamos a darnos una vuelta aquí por el cerro o algo así.
Ajá.
Y eran más o menos como estas horas, como entre las 9 y 10, y ahí nos fuimos caminando él y yo, y ya fuimos a darle cuenta que como que le dimos la manzana, así como si, o sea, ahí donde, porque me enseñó, le dimos vuelta a su rancho y todos andábamos. Ajá. Caminando.
Sí.
Y ya más o menos a lo lejos. Uh-huh. Se veía como unas, se veía como unas bolas de fuego. Así. Uh-huh. A lo lejos, son como unos, más o menos como unos 20 metros, pero sí estábamos casi cerca donde vimos estas bolas de fuego.
Ok.
Y entonces yo le dije a mi, porque mi primo se quedó así.
Sorprendido,
dije,
¿no?
Se quedó sorprendido. Yo le dije a mi primo, no pasa nada, vente, vamos a seguir caminando.
Porque él ya sabía que era, ¿no?
Ajá.
Ok.
Ya sabía que era.
Ajá.
Y yo le dije a mi primo, no hay que hacerle, vente, vamos a seguir caminando.
Uh-huh.
Y ya, pues como que yo no le tomé, le tomé importancia a las bolas de fuego.
Sí, te entiendo.
Ya, le dije, vete, vámonos a caminar. Y ya seguimos caminando. Y más. Uh-huh. más adelante se nos apareció una persona, pero igual así, una persona así, o más o menos como 2 metros más o menos. Pero
wow. Estaba. Oye, Giovanni, mande. Dame chance de hacer un corte. Mande. No te vayas, por favor, aguántame.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludamos a los amigos que están: Osvaldo Reyes, Carolina del Norte, Iván del Toro, saludos. Gustavo Loera, Rosy Suárez desde Atlanta y Juanito Arcos desde Texas.
Así es. Ahora sí, mi querido Giovanni, disculpa la interrupción. Nos estabas platicando que siguieron caminando y luego se encontraron unas personas de 2 metros de altura o a una distancia de 2 metros.
Más o menos está, bueno, más o menos esta sombra medía más o menos como 2 metros. Ajá. Porque cuando estaba lejos sí se veía grande. Ajá. Y ya seguimos caminando, pero ya como conforme nos fuimos acercando, y ahora sí que sí se veía grande la sombra, bueno, la persona esta. Uh-huh. Pero mientras que nos íbamos acercando, pues ya se veía como una persona normal.
Sí.
Pero esta persona también, bueno, estaba esta persona que hemos tenido una túnica negra y todo. Ajá. Y pues no, ahora sí que como íbamos pasando, o sea, nos preguntó que dónde íbamos. O sea, primero nos preguntó que dónde íbamos y sí. que por qué estábamos haciendo ahí. Y yo le dije a mi primo, no le digas nada, vente, vamos a pasar. Le digo, tú no le digas nada, vamos a pasar.
Ignóralo.
Y ya nada más me consumó. Ah, sí, le dije que lo ignorara, pero con su mando que me para. Uh-huh. O sea, así como que no, o sea, como que me detuvo con su...
¿Este
con,
ser no sé, te detuvo?
Ajá, sí, con su mano, sí, así como que me... O sea, no me...
Momento,
o sea,
tú, ajá.
Ajá. Y yo nada más así me saqué de onda, pero yo le dije que qué es lo que quería. Y esta, fíjese, este ser me dijo que, o sea, que íbamos, o sea, que ya no pasáramos, que ya nos quedáramos ahí. Yo le dije, ¿por qué? Yo le dije que, pues, le digo, oye, pues, ¿por qué no nos dejas pasar si vengo caminando con mi primo? Y ya cuando me puso, ya se levantó.
Ajá.
Y me dijo que me andaban, ¿cómo se llama? Que ese brujo me dijo que me andaba buscando con el mismo ser que se me apareció en las otras historias que les había dicho. Pues ya se me plantó y me dijo que me andaban buscando, y pues yo le digo, pues, ¿por qué me andan buscando si yo no les hice? O sea, yo les dije que no, yo no lo conocía, que yo no sabía de qué estaba hablando. Y sí, me dijo, sí, dice, porque te andamos buscando. Y yo le dije, pero ¿qué es lo que
qué,
es lo
para
que
qué? Digo,
¿para qué me andan? ¿Para qué me quieren?
Uh-huh.
Y este ser me dijo, no, es que este ser me dijo, no, o sea, te andamos buscando. Uh-huh. Porque una persona, bueno, a mí me habían dicho que había una persona que había, supuestamente, que una persona había, les había mandado a cosas, hacerme cosas, o a distraernos, a distraernos más que nada.
Uh-huh.
A esta persona, pero realmente no me dijo quién era la persona que nos había mandado.
Okay.
Y yo le dije a esta persona, le dije, mira, la verdad, le digo, yo no sé quién eres, la verdad no sé qué es lo que vengas a hacer aquí. Y sí, también nunca le dije, ¿sabes qué? Mira, ni tú ni la otra persona que supuestamente dice que me están haciendo algo, mira, la verdad yo ni los conozco, no sé ni quién son ni qué nada. Y entonces yo sí, bueno, no vas a hacer, agarré, me di la vuelta y más adelante, pues ayer lo dejé hablando hasta a este ser, y más adelante se me volvió a aparecer el mismo ser que vi el otro día, así igualito, así igualito que se me... O sea, me pareció.
Pero
igual.
¿Cuál era el otro ser? Porque muchos amigos tal vez no lo recuerden.
Bueno, el ser que se me apareció,
ajá,
era como el macho cabrío. El macho cabrío se me volvió a aparecer, pero ya más adelante, como unos 3 pasos que di, se me apareció. Uh-huh. Y me dijo lo mismo que los dos me dijeron lo mismo, que me andaban buscando, que una persona los había mandado.
Uh-huh.
A destruirme y no sé qué tanto, pero yo también le dije a este ser, le digo, ni tú ni el otro de atrás me van a hacer nada, le digo, porque yo no tengo nada ni contra de ustedes.
Uh-huh.
Y nada, yo les dije, no me importa la persona que nos mandó. Y yo, o sea, también retándolos a los dos, porque ya después se me pusieron los dos enfrente.
Uh-huh.
Y pues mi primo ya no supo ni qué hacer. Él estaba más nervioso, ya no supo ni qué hacer. Mi primo, entonces, lo único que hizo mi primo, se echó a correr.
Uh-huh.
Porque estaba gritando para que alguien los fuera a ayudar. Pero ya cuando escuché a mi primo que estaba gritando, que, o sea, según él dijo que nos estaban asaltando, o no sé qué estaba gritando mi primo.
Sí.
Pero mientras yo discutiendo
con estas
dos personas. Uh-huh. Ajá. Pero nunca me dijeron esas dos personas quién fue la persona que me mandó a hacer algo con ellos dos. La verdad, uh-huh, yo no sé ni quién es la persona. O sea, yo le digo, yo no tengo ni la idea de quién fue la persona que me está haciendo, no sé qué trabajo hicieron. para mandarme a estas dos personas, bueno, estos sí, dos seres.
Sí. Ahora dime algo, amigo, pues, todo esto sucedió en el campo, tú estabas en el campo.
Ajá, en el campo.
Como en un rancho, dices, ¿no?
Ajá, sí, ajá, como en un rancho.
Ajá. Ok, amigo, pues debió haber sido muy perturbador. Primero este hombre con túnica negra y después el macho cabrío. Ajá. No cabe duda que, pues, no cualquiera, ¿no? Es algo que suceda todos los días, ¿verdad?
Pues no.
Ok, amigo. Qué espeluznante. Y luego ya no pasó a mayores, ¿no? Solamente te amenazaron, tú no te amedrentaste, los encaraste.
Pues no.
Y ahí se quedaron.
Ajá, y se quedaron porque cuando ya venía mi primo con gente, hágale cuenta como que se desvanecieron, o sea, se desvanecieron y ya no, o sea, ya no, más bien cuando llegó gente ya ni sé ni cómo se desaparecieron, porque así se, hágale cuenta como que se espumaron, estos seres se espumaron, y hágale cuenta que en el piso, pues había, como era tierra, pues ahí se vieron las marcas del macho cabrío, ahí se vieron, bueno, ahí más que nada se quedaron esas pisadas de él. Uh-huh. Del macho cabrío, porque hasta nos dijeron que era un caballo. Yo les dije, no es un caballo, les digo.
A ver.
O sea, vieron bien las huellas.
Oye, pues.
Pensaban que eran huellas de mande.
Descríbenos ese macho cabrío, a ver cómo era, cuánto medía, estaba en dos patas, o cómo era, a ver, dime.
Bueno, mire, de la cintura para abajo, pues tenía piernas de humano, pero ya la pezuña, lo que esa pezuñita tenía de borrego.
Ajá.
Y ya la cintura para arriba, ya, bueno, del torso para arriba, pues era de humano.
Ajá.
Y su cara era de un chivo y cuernos de toro.
Aso. Oye, qué horrenda aparición, amigo.
Ajá.
Pero, ¿por qué te están buscando? ¿Tú debes algo? ¿Hiciste algo malo? ¿O estás
pues,
ocultando algo, mi querido amigo?
Pues mire, yo así como yo digo, yo no he hecho nada, o sea, digo, yo no...
Okay.
A mí no me... Bueno, yo no soy de esas personas que hacen rituales, no, o sea, yo no soy...
Uh-huh.
O sea, yo no me gusta eso, pero ellos, o sea, lo que me dieron a entender ellos, que había una persona que me... No sé, que ella los mandó a que me hicieran algo a mí, o sea, no sé qué persona, realmente desconozco, no sé quién sea, no sé, que me lo... O sea, que me los haya... O sea, que manden buscando ellos para hacer marco. La verdad, no sé qué persona uh-huh. es la que los está mandando o los sí que los está mandando.
Uh-huh. Oye, ¿la voz de este macho cabrío es muy grave? ¿Cómo es la voz de este macho cabrío?
Pues, bueno, es que sí se escuchó como si... Bueno, la voz así como... Bueno, es que sus gruñidos, pues sí se escuchan medio feos sus gruñidos como si fuera... O sea, como que más o menos como de un demonio su gruñido y su forma de hablar.
O sea, ¿cómo no puedes más o menos decirnos cómo?
Ay, como... Ay, no, es que...
No.
Como si No, o sea, es que le digo que hablaba así, pero de repente como que cansaba el... Como un gruñido.
Uh-huh. Ok. Tampoco puedes hacernos el ejemplo del gruñido, ¿no? Más o menos para ver cómo era, ¿no?
No, es que sí le digo que sí, no me acuerdo cómo es,
sí, amigo. No, pues también te dio mucho miedo, pues imagínate que se te aparezca eso, sí está como de pensarse. Mi querido Giovanni, dime.
Y le digo que era otra persona que, aparte del macho que veo, era otra persona, a mí, bueno, de esta persona creo que era un brujo el que le digo, porque sí, pues también cuando él me empecé a agarrar a palabras con este brujo, pero como yo les digo, yo no tengo, o sea, yo no sé qué persona los está mandando. Uh-huh. La verdad, le digo, pues, o sea, ellos, o sea, el brujo no me quiso decir qué persona es la que me los está mandando a hacerme algo, pero
sí.
Pues ahora sí que yo desconozco quién sea la persona que
pues
los esté mandando.
No sabemos, tampoco te dijeron quién, solamente tú, mi querido amigo, podrás tener algunas pistas si es que le hiciste algún mal a alguna persona que le haya incomodado. A veces lo hacemos hasta sin querer, entonces ponte a analizar si es que con alguien quedaste en conflicto o algo sucedió, para ver si así puedes encontrar una solución, mi querido Giovanni. Muchísimas gracias por tu experiencia, que de por sí es espeluznante.
Sí.
Que tengas muy buena noche, mi amigo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
imagínense ustedes encontrarse con un ser con esas características. Qué espeluznante, de verdad, ¿eh? Ahora, ¿cómo creen que hable el macho cabrío? Yo por eso le preguntaba a mi amigo, pues, ¿sí, una voz de ultratumba o qué onda? No, yo a la primera, como dice por aquí Teo Leo, patitas, ¿pa' qué las quiero, no?
Mira, aquí nos están diciendo, el señor que acaba de hablar narra sobre el lugar que le llaman Encanto, en las zonas de la Sierra Norte de Puebla y Veracruz.
Ok, de lo de la cueva, ¿no? Lo de la cueva que se hace, el portal dimensional. Wow. Pues cada cosa que nos toca escuchar aquí, ¿eh? Cada cosa. Dice por aquí Ignacio Almanzer, tuve un accidente, me caí desde el tercer piso. La gente se muere en este caso. Y yo quedé colgado, dice Ignacio. O sea, mi querido amigo, te caíste y por alguna razón te quedaste ahí pendiente. Wow, amigo, te salvaron la vida. A ver, ¿cómo estuvo eso, mi querido Ignacio Tocayo? ¿Cómo estuvo? Porque sí, es cierto, dices que la gente se cae de tres pisos y sí se muere. Pues sí, claro, imagínate el daño que se hace. Son casi 8 metros, ¿no? Y afortunadamente tú no llegaste hasta el suelo, mi querido Ignacio. A ver, vamos a ver si nos puedes platicar cómo estuvo. Si se trata de una experiencia de esas también, que vale la pena escuchar, una experiencia buena de algo como que te salvó la vida. Nos encantaría escucharlo.
Hay personas que en el cuarto de baño se resbalan y ahí pierden la vida. Y otras como tú, que son muy afortunadas, que todavía no era su tiempo de partir de este plano físico. Tercer piso. Y en otro caso hubiera sido una tragedia. ¿Y tú?
Sí.
Mira, estás contando.
Se salvó, mi querido amigo. No, no cabe duda que Dios está contigo. Y no te tocaba, mi querido Nacho Almanzer. Ojalá nos lo puedas platicar. Y porque de esas experiencias que uno dice, qué bueno que sí ocurren este tipo de, podemos decirle, milagro. Depende de la situación, ¿verdad?
Y también a partir de ese momento puede cambiar tu vida, ¿eh? La valoras mucho más, ya que sentiste que la podías perder. Y hay personas que nos han contado, pues a partir de ese momento volví a nacer y me comporto y disfruto cosas que antes no les tomaba importancia, ¿no?
Esa palabra me gustó, Gina, volví a nacer, esa expresión, volví a nacer. ¿Cuántos de ustedes tienen la oportunidad de decir, no, yo volví a nacer? Me perdonaron la vida. A mí me pasó una vez que casi me atropelló un tren. Gina, vamos al corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Cada noche nos reunimos para conocer lo que tú has vivido y que quieres compartir. Y de esta manera nos vamos identificando con estos comentarios, vivencias que son increíbles, pero aquí sabemos que son posibles.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo? ¿Con quién tengo el gusto?
Con Cristian, desde Lima, Perú.
Eso es, mi estimado Cristian, me da mucho gusto saludarte. ¿Y nos vas a platicar algo desde Perú?
Así es, quería comentarles una experiencia. Me sucedió hace unos 11 años atrás. Yo laboraba para un banco.
Sí.
Pero no directamente para una agencia, sino en el área administrativa. Trabajábamos en un cuarto piso y bueno, sucedían cosas raras. Movían las sillas, cuando uno se quedaba hasta las 8 de la noche, una sola persona o dos personas, escuchábamos como de la nada tecleaban las computadoras, ¿no? El teclado de las computadoras, y no había nadie. Son cosas que pasan, decíamos nosotros, ¿no?
Sí.
Queríamos darle otro sentido a una explicación más lógica, ¿no? Pero ya nos habían dicho de que en ese piso sucedían cosas a partir de las 7:30 de la noche en adelante. Un guardián del primer piso que se nos hizo muy muy amigos, nos dijo, ¿no? Chicos, tengan cuidado, no se queden hasta muy tarde porque aquí suceden cosas un poquito pesadas. Y algún día les contaré, me dice, una experiencia. Ya, bueno, pasó el tiempo, nos hicimos aún más amigos del vigilante. Y en una ocasión me dice, mira, le voy a contar lo que pasó. Años atrás, él cuidaba el turno de madrugada de ese edificio junto a un compañero.
Sí.
Este compañero hacía rondas nocturnas, o sea, se turnaban, ¿no? Y le dice, bueno, el vigilante que era amigo de nosotros, le decíamos Don Pancho.
Sí.
Y le dice, oh, Panchito, voy a hacer la ronda de medianoche.
Okay.
Voy a agarrar la linterna, sí, dame el walkie-talkie y la pistola, pues, ¿no? De reglamento. Entonces, el chico tenía que hacer la ruta del tercero, cuarto, quinto y sexto piso. Pero en el sexto piso no habían oficinas, solamente estaban los baños, el centro de conferencias y un pequeño lugar donde se podía almorzar, ¿no? Habían microondas y todas esas cosas para que la gente pudiera calentar sus...
Sí, como el comedor, algo así, ¿no?
Como un comedor, exactamente.
Ok.
Y bueno, pues el chico sube, le dice, ahorita vengo, me dice, cualquier cosa, ya sabes, me comunicas por la radio, ya. Como a los menos de 10 minutos, le timbran al walkie-talkie y le dice, Pancho, sí, le dice, ¿qué pasó? Y empiezan a balbucear, ¿no? El amigo este empieza a balbucear. Solo le decía Pancho y como que se le entrecortaba la voz. El vigilante, nuestro amigo, empieza... no sé si ustedes habrán visto que los walkie-talkies tienen como que unas emisoras como para sintonizar bien, ¿no? El canal.
Sí, diferentes canales, fallar, ¿no?
Ajá,
se cambian a otro canal cuando no hay buena señal, se cambian a otro y otro.
Así es.
Ok, muy bien.
Sí. Y él nos dijo, ¿no? Yo pensé que era una falla y empecé a sintonizar otros canales.
Ajá.
Bueno, y hasta que escucho un balazo proveniente, pues, de la radio, ¿no? Una bala.
Sí.
Entonces, él coge, el vigilante que estaba en el primer piso, coge su arma de reglamento, una linterna, su chaleco de antibalas, y radio y todo, ¿no? Pensando que habían entrado a robar. Bueno, sube todo, y cuando llega al sexto piso, el último, empieza a buscar, y lo que encuentra es al compañero,
sí,
tirado en el piso, con el...
¿Desmayado?
La boca llena de espuma.
Ah.
Llama a los paramédicos, se lo llevan al chico y todo. Nunca más volví a saber de él, porque el chico, una vez que se recuperó, renunció.
Sí.
Bueno, pasó el tiempo, dice, y en una ocasión él estaba aquí en Lima. Hay un lugar que le dicen el Parque de las Aguas, porque es como que un paseo de piletas, que como que tienen movimiento, no son inteligentes, así con luces y todo. Bueno, y estando con su familia se encuentra con el compañero.
Sí.
Y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaste? Nunca más supe de ti, ¿qué pasó? Me dice, te voy a contar lo que me pasó, me dice, hermano. Cuando yo subo al quinto piso, empiezo a escuchar como que un goteo en el sexto piso.
Ajá.
Como si estuviera
tirándose el agua
desde el techo, ¿no? Ajá, algo así. Bueno, entonces sube la escalera y no había nada, ¿no? Empieza a alumbrar con la linterna y me dice, no, no había nada fuera de lo normal, pero se seguía escuchando ese goteo.
Sí.
Voy a la sala de conferencias, no había nada, todo estaba tranquilo. Y el goteo lo sentía cada vez más lejano, me dice. Uh-huh. Era raro porque si yo estoy subiendo donde se percibe el sonido, no puedo sentir el goteo más lejano, igual. Uh-huh. Cuando se dirige a este comedor, donde la gente calentaba su comida, en una esquina ve acostado a un gato pequeño, color caramelo, y acostado el gato. Y entonces él le dice, pues no, bueno, no sé cómo le dirán en México, pero cuando nosotros vemos a un gato para que se acerque, le decimos michi, 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 michi.
Bichito, bichito.
Una forma de, claro, michi, michi. Y dice que el gato empezó a, como a brillar. En la oscuridad empezó a brillar. Ajá. Y el caballero vio cómo ese gato poco a poco iba creciendo, 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 y ya no era como un gato, era como un puma.
Entonces, ¿de tal
tamaño? Iba creciendo. Sí. Entonces él coge el walkie-talkie y nervioso, como cualquier persona, yo también, viendo algo que no es normal, también entraría en pánico.
Claro.
Empieza a buscarla, a sintonizar y, uh-huh, y llamar a su compañero, pues no, a uh-huh, Pancho. Entonces él estaba nervioso, ya estaba muy friqueado, y cuando él ha visto que se ha levantado este puma, no sé cómo, él decía que era un puma, pero no estuve yo presente como para saber qué era ese espectro. Ajá. se le abalanza, entonces él, uh-huh, saca su arma de reglamento y él logra dispararle a este animal, bicho, ¿sí? No sé cómo se le puede decir.
Sí.
Pero dice que cuando él dispara, el espectro este, uh-huh, retrocede y se convierte en una mujer de blanco. Que no se le veía el rostro, solamente se le veía el pelo, que el pelo caía por delante de su cara.
Sí.
Y tenía como un camisón claro, blanco. Y cruzó la pared y es ahí donde él pierde el conocimiento.
Se bloqueó, y entró en shock.
Se bloqueó, se entró en shock, claro. Me dice cuando el caballero, ¿no? Dice, cuando yo ya he despertado, uh-huh, del trance que tenía, yo no sabía cómo contar esto porque uno, me iban a tomar de loco, y yo ya no quería regresar al trabajo, así me dijeran que me iban a subir el sueldo, no, porque yo, el chico tuvo que irse a otro trabajo y todo el tema, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué habría sido eso? No sé, pero de que espantan, sí espantan. Yo he escuchado, no he visto, pero sí he escuchado moverse objetos, como le digo, el teclado. Uh-huh. Mis amigas sí han visto una niña, uh-huh, igual a las 9 de la noche, algo así, cuando ya se quedaban hasta tarde, pero una mujer no, pero sí niña, una niña pequeña.
Oye, qué impresionante, ya me imagino el sustazo que se llevó este amigo, porque primero ve un gatito, ¿no? Y este se va transformando en un gran puma. Fíjate que aquí en México, no sé si allá en Perú también existan estos personajes o esta entidad llamada Nahual.
Claro, pues son como una especie de chamanes que tienen el poder de convertirse en animales, algo
correcto,
así.
Correcto, sí, correcto, eso, exactamente eso, mi amigo. O sea,
por acá nos le decimos chamán, ¿no? Allá usted le dice Nahual.
Bueno, también puede ser un chamán. Para nosotros es una persona sabia, con gran conocimiento esotérico, y que aparentemente tiene una gran capacidad de manejar energías. Es decir, un nahual sí también puede ser un chamán, efectivamente, porque las personas que se pueden convertir en animal, pues poseen un gran conocimiento, imagínate, a grado de transformarse en un animal. Pero regularmente esto se narra aquí en México en el campo. en lugares donde pues su actividad radica principalmente tal vez en robar ganado, en robar un borreguito, un conejito, gallinas o pues alimentarse, ¿verdad? Con estos animales.
Ah, mira, claro.
Pero adentro de una oficina, adentro de un edificio, es, vamos, nunca lo había escuchado, mi querido amigo. Me parece formidable tu historia. Dame un segundito, amigo, necesito ir al corte, no te vayas, por favor.
El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Ningún ángel podrá salvarte, ningún espíritu podrá guiarte, ningún maestro podrá ayudarte si tú no quieres transformarte.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vamos a continuar escuchando relatos, comentarios, y el tiempo va caminando muy rápido, así es que hay que aprovecharlo.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Cristian. Nos enlazamos nuevamente hasta Perú, Lima, ¿verdad?
Así es, en Lima.
Eso es.
Nachito,
sí, amigo.
Ahora que comentas algo así como los nahuales, me vino, no sé si podré contar una experiencia que le sucedió a mi abuelo, algo rápido nada más.
Claro que sí, mi amigo, con todo gusto.
Sí. Mire, mi abuelo por parte de padre, bueno, yo también soy de la zona de Ica, es una provincia que queda al sur de Lima, bueno, y mi padre, ellos viven en una zona rural, chacra, campo, ¿no? En México se le debe conocer como campo, zona donde hay chacras. Bueno, en la época que mi padre tenía más o menos como unos 15 años,
sí,
se contaba que una de sus vecinas era jarjacha. Aquí en Perú se le llama jarjacha a las personas que cometen incesto.
Ok.
Que se viven con primos, con los hermanos, con los compadres, ¿no? O sea, con gente muy allegada, tanto religiosa como carnalmente. Se le dice jarjacha.
Okay.
Y bueno, decían que los hijos de la señora eran, uno era hijo de un primo de ella y el otro hijo era de su propio compadre.
Sí.
Y decían que la señora todos los viernes hacía penitencias. Salía convertida en un pavo por toda la campiña, por toda la chacra, convertida en un pavo, se posaba en uno de los árboles y luego tenía que regresar antes de que el sol saliera, porque de lo contrario se quedaba pegada al árbol de sauce. Bueno, eso es lo que decían.
Sí.
En una ocasión su esposo, pues de tanta habladuría, que sí, que tu esposa es una bruja, porque en realidad sí hacía trabajos así de magia, pero su esposo nunca pues vio nada raro en eso, ¿no? Más que, bueno, en una ocasión, tanto fue, como dice, no tanto del agua al cántaro que se rompe.
Así es.
Y las habladurías y todo eso. Él decide, como él era portero en un colegio, él trabajaba de madrugada cuidando un colegio, y salía pues temprano, pero cansado, imagínate, trabajar toda la madrugada, solamente sales para dormir.
Sí.
Y él decide llegar antes a su casa, antes, para ver qué sucedía.
Sí.
Cuando llega a su casa no encuentra a su esposa, pero encuentra en un vaso con agua dos ojos.
Ah, caray.
De humano.
Sí.
Y bueno, que no, ¿qué es esto? No, o sea, él pensaba que era pues ojos de un carnero, no sé, pero el carnero no tiene pues la iris como la tiene un ser humano. Bueno, empezó a buscar en los cuartos, no estaba nada. Cuando empieza a buscar por la campiña, o sea, por la chacra que le decimos nosotros, la esposa se había quedado pegada, y eso sí lo corrobora mi abuelo, porque mi abuelo, cuando él aún vivía, nos contó, me dice, nosotros hemos ido a despegarla a esta vecina porque se había quedado pegada al sauce, como si en la posición como cuando crucifican a nuestro Señor Cristo, así. Uh-huh. Se había quedado pegada
con los brazos abiertos,
los párpados los tenía caídos.
Ajá.
Gritaba, pero los párpados los tenían caídos. Y entonces todos ahí en las zonas rurales tienen la costumbre de decirse compadre, ¿no? Oye, compadre, a pesar que no tienen nada que ver con que sean ahijados.
Sí, sí.
Compadre, mira lo que he encontrado acá, me dice.
Ajá.
Y él le muestra, ¿no? Estos son los... ¿Y qué pasaba? Una señora le explica, ¿no? Cuando tú haces ese tipo de trabajo que te conviertes en algún animal y no, uh-huh, te da el tiempo de regresar antes de que salga el sol, te quedas pegada al sauce.
Andale.
Y esta mujer lo que ha hecho es sacarse los ojos y se ha puesto los ojos del pavo, y efectivamente uno de sus pavos en el corral que tenía el señor no tenía los ojos.
Mm.
Eso es lo que me contó, y lo recuerdo muy claramente, mi abuelo, ¿no? Y tiene que ver algo parecido a lo que me estás contando, ¿no? Del nahual.
Sí, sí, sí. Oye, entonces se queda la mujer ahí pegada, ¿la bajaron?
La bajaron.
¿Y luego qué explicación dio? ¿Quién sabe, verdad?
Y otra cosa que también, anecdótico, ¿no? Que, uh-huh, mi abuelo dice que cuando ya pasó el tiempo y la señora pues tenía su cierta edad, murió. Uh-huh. ¿Murió?
Sí.
Llegaron todos los brujos que eran sus compañeros y todo lo demás. Uh-huh. Y un árbol que quedaba justo al costado de la casa de la señora.
Uh-huh.
Me dice, mi padre me cuenta, ¿no? Porque él ya tenía como que 20 años. Me dice, hijo, es algo que yo te lo cuente y muy distinto que tú lo veas.
Uh-huh.
Todo el árbol estaban llenos de lechuzas.
Oh.
El árbol estaba lleno, y es el único día en que las lechuzas se pararon, como que como con quien despidiendo a alguien.
Eran brujos también,
y nunca, amigo, más se volvió a ver algo así.
O brujas.
Era una bruja.
Sí, pero las lechuzas tal vez eran brujos o brujas, y por eso estaban.
O brujo, claro, que fueron a despedirla, me imagino. Ajá. Yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Wow, amigo, qué buena historia. Oye, pero dime algo, entonces, sus ojos que encontró en el vaso, ahí los dejaron. Entiendo por lo que tú nos platicas que el esposo no sabía que ella se dedicaba a la brujería.
O sea, el esposo tenía conocimiento que ella se dedicaba a las limpias.
Ajá.
A la brujería,
okay, sí sabía.
¿Cómo se podría decir? Medida, ¿no? No, sí. No magia negra, ni ese tipo, uh-huh, de cosas.
Sí, como para ayudar,
pero,
¿no?
Había gente que sí había visto salir, o sea, por eso que le dicen, no, tu esposa es una bruja mala,
uh-huh,
porque nosotros la hemos visto hacer penitencia en la campiña,
uh-huh,
y tu esposa se disfraza así como que si fuera una ave grande,
sí,
pero no habían distinguido que era un pavo.
Okay.
Ellos pensaban que era pues así como un cóndor, pero el cóndor también es un ave grande, ¿no?
Sí, sí, muy
pero
grande.
No, era un pavo.
Wow, ya. Sí, sí, entiendo, mi querido amigo. Qué espeluznante historia también esta, sin lugar a dudas. Oye, antes de que te vayas, porque ahorita estoy recordando, me quedé con la incertidumbre. De ahí en esa oficina donde se apareció el gatito que luego se transformó en un puma y luego se transformó en una mujer, ¿ya no volvió a ocurrir nada más?
O sea, la historia que yo les conté fue mucho antes de que yo entrara a trabajar ahí.
Oh, ya, o sea, nada más a ti te tocó la leyenda, digamos, ¿no?
Claro, a mí me tocó la historia porque nos la contó el vigilante, pero,
uh-huh,
en los 2 años que estuvimos en ese distrito, o sea, en esa oficina,
sí,
lo que pasó fue, se le presentó una niña a una compañera mía, sí. Ella la vio, una niña, así en camisón, como si estuviera próxima a dormir. A un compañero le tocaron la oreja. A mi gerente, que él tenía la costumbre de quedarse hasta las 9 de la noche haciendo, sí, sus temas.
Sí.
Dicen que él vio cruzar a una persona vestida como de... no sé si ustedes recordarán... anteriormente los policías usaban corbata.
Uh-huh. No sé si en México, aquí en México no, pero sí hemos visto en algunas películas o algo. Que sí, hay unas
antiguas, ¿no? Más sí. que todo antiguas, porque acá sí. tampoco no utilizan corbata. Uh-huh. Y él ve como a una persona así con gorro, así parecido a un policía, pero con corbata. Uh-huh. Y lo saluda y le dice, mister, porque cada vez nosotros decimos señor, uh-huh. mister, ¿no?
Sí.
Y él levanta la cabeza y lo saluda, pues, ¿no? Entonces dice, qué raro. Y él va a ver, él le sigue los pasos al señor y se desvanece.
Órale.
Eso es lo que nos contaron. De ahí a mí, como te digo, yo he sentido, he escuchado, pero no he visto. Uh-huh. Pero sí es pesado ese lugar.
Wow. Pues mi querido Cristian, muchísimas gracias por estas historias que nos has narrado y espero que no sea la última vez que charlemos, amigo.
Ok, de igual forma, espero compartir otras experiencias.
Claro.
Otra oportunidad de llamarlos.
Con gusto.
Les mando un saludo a ti y a Gina desde Perú.
Gracias, igualmente.
Que tengas una buena noche, mi amigo.
Ok, bendición.
Igualmente, mi querido amigo Cristian desde Perú se ha contactado con nosotros y vaya que nos ha platicado historias. ¿Cómo hay en el mundo paranormal, verdad? Historias semejantes, con sus matices distintos, por supuesto, pero son historias semejantes. Esto de la bruja, imagínate, llegas a casa, el vasito con los ojos de la bruja. Qué impresión, ¿no? Qué impresión. Y no se diga la parte esta del Nahual, que, bueno, yo digo que era un Nahual, o pudo haber sido cualquier otra cosa, con apariencia primero inofensiva, un gatito, después algo así ya más amenazante, como es un puma, o sea, un gatito que crece. Qué espeluznante, a ver.
Buenas noches, se dice que había una panadería donde habitaba un espíritu muy malo. Los valientes que entraban ahí ya nunca volvían a ser los mismos. Un día un joven decidió entrar cuando estaba con su lámpara, volteó para un lado, miró una figura muy terrorífica y con la cara muy fea. Salió corriendo y dice esa persona que aunque ha pasado mucho tiempo, no puede olvidar ese rostro que vio.
Le dejó
y en la panadería, Nacho.
Sí.
Iba al pan y mira con lo que se encontró.
Le dejó una huella en la mente que jamás va a olvidar. No, teniendo una experiencia de estas es difícil que la puedas dejar atrás, ¿no? Se te quedan impregnadas en la cabeza, en tu mente, genera de hecho un recuerdo. Y para algunas personas esto se convierte en un trauma, otras personas simplemente lo asimilan así, ¿no? Como una experiencia X.
Y a otras se les tatúa en la mente.
Sin duda, para otras personas sí queda, llega a ser una especie de barca.
Pues el tiempo se pasó súper rápido. Cada día creemos que necesitamos un poquito más para escuchar todo lo que tú nos quieres contar. Te agradecemos que hayas acudido esta noche y por supuesto que te deseamos que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que la pasen muy bien, que descansen, que tengan una excelente noche y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.